noches, Rafa.
Buenas noches. Rey bueno, Sheolán, fuente de vida y de toda verdad. Nos presentamos ante ti con humildad y gratitud. Abre hoy nuestro corazón para recibir tu luz, para recibir tu luz. Afina nuestra mente para comprender y suaviza nuestra alma para confiar. Concédenos emuná viva, no solo lo que se entiende con palabras, sino lo que se revela en la calma, en la paciencia, en la aceptación de tu voluntad. Pero incluso cuando no la comprendemos. Ayúdanos a reconocer que nada es casual, que cada desafío es una enseñanza y que cada paso, incluso el incierto, está sostenido por tu bondad. Que esta clase sea un espacio de claridad y verdad, donde la duda no sea enemiga, sino un puente hacia una fe más profunda, que aprendamos a soltar el control y apoyarnos en ti con confianza sincera. Implanta en nosotros un corazón agradecido, unos ojos que vean bendición incluso en lo oculto y una voz que responda a la vida con esperanza. Que sea tu voluntad que salgamos de aquí fortalecidos, con más paz en el alma y más confianza en tu guía perfecta. Amén.
Amén, amén.
Bueno, vamos entonces a dar comienzo. No se ve, como que se ve un poquito oscuro. Ahí está el doctor. Vamos allá. Buenas noches, doctor. Bueno, vamos a
Buenas
empezar.
noches, estimado Rafa.
Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos del Chiul de todos los martes, Baruch Hashem, y hoy tenemos enlace en Ojida Radio con nosotros, Historias de Muná. Pero hoy vamos a verla, yo voy a llevar la clase de Baruch Hashem, así que damos gracias a todos los participantes, gracias por tomarte un momento de su tiempo, y también dándole gracias a Kadosh Baruj Hu por ese hermoso día que nos ha concedido. Hemos comenzado, ¿sí? Como ustedes saben, los judíos comenzamos el día en la noche a caer las estrellas. ¿Sí? A salir las estrellas, así que Baruch Hashem comenzamos un nuevo día dándole gracias a Baruch Hu y apreciando, ¿sí?, cada momento y valorando cada momento, ¿sí?, que Hashem nos regala, ¿verdad? Quiero comenzar también saludando a todos los presentes a través de la plataforma de Zoom y también a través de todos mis muchachos, ¿sí?, que nos visitan a través de mi página de Facebook y de nuestra comunidad de Facebook y a través de nuestro perfil y a través también de los grupos, ¿sí? Que Hashem les siga cuidando, bendiciendo y siempre esté con ustedes. Bueno, permítanme un momentito para compartir en mi perfil. Un momentito. Bueno, hoy vamos a tocar un tema de Muná, como saben, ¿verdad? Todos los martes, ¿verdad? Y el tema es los milagros no ayudan. Vamos a hablar un poquito del rabino, ¿sabes? Este rabino Shalom Arush, ¿sí? Y a veces es cierto. Los milagros no ayudan a veces para muchas personas. Vamos a poner ejemplo, una persona que Hashem lo salvó de un accidente, ¿sí? No, ¿verdad? Lo rescató de un accidente y esa persona sigue en el mismo paso, ¿sí? No toma conciencia del regalo que Hashem le otorgó en salvarle la vida. Muchos piensan que es, ¿verdad?, suerte, ¿sí? Ay, tengo sube suerte de no morir, ignorando que es la mano de Kadosh Baruj Hu que le está dando una oportunidad para que, ¿verdad?, haga cambios, para que, ¿verdad?, se acerque al Creador. Pero precisamente esa persona, ¿verdad?, esa y esas personas toman esa oportunidad como si no existiera. ¿Dónde podemos ver esto? Vemos que el éxodo de Egipto no puede sino maravillar por todos los asombrosos milagros que el pueblo de Israel en Egipto atestiguó, ¿sí? Inclusive estamos en la parasha Shemot, la parasha de Éxodo. Ustedes saben, ¿verdad?, la historia. Vieron todos los milagros, vieron que mientras pasaban, ¿sí?, las plagas y la mano de Hashem por Egipto, en Goshen, ¿sí?, donde recibíamos los judíos en Egipto, no pasaba nada. No tocaba ninguna plaga, inclusive con la plaga del granizo, no tocó el pueblo de Israel. El pueblo vio esas maravillas. vio el poder que Hashem tiene. Estamos viendo nuestra libertad cerca. ¿Sí? Pero aún así, el pueblo no aprendió. Vemos que los cielos se abrieron y los hombres vieron el trono de la gloria de Kadosh Baruj Hu, recibieron la toira logrando el nivel de profecía. Las nubes de gloria, los malá, nos mantuvieron abrigados y nos mantuvieron protegidos contra el frío en la noche del desierto. Durante el día, las mismas nubes nos mantuvieron a la sombra del ardiente sol y los refrescaron, sus ropas, ¿verdad? No se desgastaron y comieron maná, el pan enviado desde el cielo, que era absorbido completamente por el cuerpo sin producir residuos de ningún tipo. Con todos estos milagros y amorosas bondades, ¿cómo pudo ser que ellos no cambiaron? ¿Usted cambiaría? Ver todas esas maravillas, todas esas bondades, todos esos milagros que Hashem hizo. Nos libertó. Ahí estábamos hablando de ser libres el esclavo. Hashem quiere libertarnos, quiere sacarnos de esa esclavitud. Pero muchas veces no queremos salir de esa esclavitud. Por eso vemos que el pueblo empezó a discutir, a pelear con Moshe. ¿Por qué no sacaste de Egipto? Me hubiese dejado mejor en Egipto. Allá estoy mejor. ¿Sí? Esa es la ingratitud. Ellos pensaban que estaban peleando con Moshe Rabbeinu. La ingratitud fue con Akados Borujú. ¿Sí? Pero Hashem es, ¿verdad? Es lento para la ira. Pero llega un momento que ya la persona, ¿sí? Hashem dice, no, basta. ¿Sí? Ya te, ¿verdad? He sido muy, ¿verdad? Muy complaciente contigo. Ahora viene la ira. Y eso es lo que vimos en el camino. ¿Sí? Cuando el pueblo empezó a quejarse, vino Amalek. Después, ¿sí? Pidieron carne, ¿acaso, verdad? Hashem puede dar carne aquí en el desierto, o sea, como que retando a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Hay personas que retan a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? O hay personas que se enojan con Hashem, ¿verdad? Con el Creador, como si eso le fuera a hacer daño al poderoso, ¿sí? La persona que se hace falta, se hace daño a uno mismo, ¿sí? Y entonces vemos que viene una plaga. Pidieron carne, Hashem le concedió carne, y dice la toira que todavía no tenían, ¿sí? No habían tragado bien la comida cuando vino la mortandad. Después, Hashem les dice, te voy a entregar una tierra que emana leche y miel. Y vienen los espías y empiezan a criticar la tierra, que nos veíamos como langosta delante de los gigantes, que era imposible conquistar la tierra. Empezaron a hablar y a desanimar al pueblo, ¿sí? Y eso provocó 40 años en el desierto. Claramente esas personas que habían sido egipcios, Hashem dijo, estas personas no están preparadas. Todavía tienen mente de esclavos. ¿Sí? Entonces, dijo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Va a entrar su descendiente de 20 años hacia arriba. ¿Por qué? Porque el pueblo fue ingrato. Cuando caemos en la ingratitud, nos cerramos las puertas. Las bendiciones no vienen. Porque dice nuestro sabio que aquel, ¿verdad? Por el corazón, donde quiera ir, por ahí lo dirige. ¿Tú quieres ser ingrato? Pues muy bien. Después no pelees. Por eso vemos gente que siempre está quejándose. ¿Por qué? Porque no ven salida, no ven bendición. Entonces debes de dar gracias. Hashem, gracias. Tú tienes un plan en esto. No lo comprendo, pero tú tienes un plan. Yo confío en ti. Gracias. Y eso ayuda a la persona. Hashem ve a la persona y dice, esta persona es agradecida. Aunque, ¿verdad?, le envío sufrimiento, dolor y pruebas fuertes, todavía me sigue dando gracias. Y eso abre puertas. Quiero, se me olvidó saludar a todos los radioyentes de enlace en Ajida, ¿sí? Y ya mismito voy a dejar al doctor y a Hannah, porque me fui directa, a la clase. Baruch Hashem. Pero antes de seguir, no quiero ser mal educado porque me fui así a lo largo, vamos a dejar a Hannah hablar un perdóname, Hanna, que me ya tiene, está acostumbrado ya a la semana a ir directo y se me olvida. Hanna,
No
muy
se
buenas
preocupe.
noches.
Buenas noches, Rab. No, no se preocupe.
Adelante.
Adelante, Rab.
Ok, me sigo yo. Ok. Bueno, ya mismo voy a dejar el doctor, ¿sí? Para que él lleve la porción de esta semana. Así que vemos que desafortunadamente una persona no suele cambiar aún si ha visto milagros. Todos los días hay milagros. Pero vemos que las personas no cambian. No aparecen. Y verán lo que Hashem nos da. ¿Sí? Siempre están inconformes. Si tengo una casa, verán una casa pequeña, quiero una casa grande. Si tengo ropa, si viejita, quiero una ropa más cara. Era barata, quiero una ropa más cara. ¿Sí? Siempre es exigir, 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 pero no agradecer. Y si la gente de Israel no regresó a Hashem después de todos los milagros que vio, podemos llegar a la conclusión que la gente no regresa inevitablemente a Hashem después de haber visto los milagros. Así que los milagros pueden provocar un mayor conocimiento de Akadosh Baruj Hu, pero para que haya verdadero arrepentimiento desde lo más profundo del corazón y subyugar completamente la mala inclinación, una persona tiene que trabajar sobre sí misma. Y necesita trabajar. Usted pregúntese, ¿por qué mis plegarias no son respondidas? ¿Por qué cada día veo que de vez de subir, estoy descendiendo? Porque hay ingratitud. Tiene que la persona hacer teshuvá. Reconocer, aceptar que estuvo mal. Tú me has dado tantos regalos y yo te los desprecio buscando mis placeres y lo que yo pienso que es lo correcto. ¿Sí? Hay muchos que pierden el tiempo en vanidad, en cosas que no tienen valor. ¿Sí? Muchos piensan, tienen valor. No tienen valor. ¿Quién dijo eso? El rey Salomón. Vanidad de vanidades. Inclusive el libro de Salmos creo que dice, el pensamiento del hombre es vano. Hashem mismo lo está diciendo. El pensamiento del hombre es vano. ¿Qué quiere decir? Que el hombre no sabe pensar otra cosa que en la vanidad. Queremos mejorar en la vida, pero no ponemos en práctica lo que escuchamos, lo que aprendemos. Un oído entra y por otro oído se va. Así que vemos que hay que trabajar, así hay que hacer istahlut, ido de dud, plegarias personales, que podamos hablar con Hashem sin estar pidiéndole. Agradezca. Cuéntele, ¿verdad?, cómo usted se siente. Gracias, Hashem, por el día tan maravilloso que me has dado. Posiblemente ante mis ojos estuvo malo, porque hay personas que dicen, ah, este día fue horrible, pero hay otras personas que dicen, este día ha sido maravilloso. Posiblemente a la persona que digo que es maravilloso, pues ve, si ve, aunque esté malo, siempre va a haber bello, porque provino de Hashem. Ya tengo una oportunidad de despertar, de abrir mis ojos. ¿Sí? Ahora me encargo de yo, ¿verdad? Con la ayuda de Hashem, con ¿verdad? Seguir hacia adelante, ¿sí? En este día. Muchos queremos vivir el día de mañana o queremos vivir 3 horas después. Todavía no hemos levantado bien, no hemos dicho con día de faneja, no hemos apreciado el despertar y ya no estamos pensando qué voy a hacer el mediodía, qué voy a hacer a las 11. ¿Sí? Y eso nos quita el agradecer. Eso nos quita el agradecer. Hay que vivir día a día. ¿A qué hora es? Son las 7 y 17. Esta es la hora de 7 a 8. Esta es la hora que voy a trabajar. Cuando llegue a las 8, entonces ya ahí busco lo que le toca a las 8. Cuando llegue a las 9, busco lo que le toca a las 9. Otro de los puntos, porque en la plegaria mucho no se escucha, ya sea por la shonará, ya sea por inmoralidad, o ya sea porque la persona no habla sinceramente con aquel grupo, o ya sea que la persona está quejándose, culpando a otros, inclusive culpándose a sí mismo. A veces pensamos, es decir, me echo la culpa en la cual yo soy la culpable, culpable. Hijo, con culparte no vas a cambiar. Con culpar no hay cambios. Hay cambios cuando reconocemos nuestro error. Cuando hablamos con la verdad. Es como una persona que le pone, sí, un tronco en el camino a una persona y la persona se tropieza y dice, ah, entiende, mira, entiende, y culpa a la otra persona, ¿por qué pusiste el tronco en el camino? No, pero si el que te hizo caer fue el tronco, no fui yo. Pasa mucho, hijos. Nos pasamos culpando en la vida, no sabemos tomar responsabilidad de nuestros actos, siempre queremos culpar a los demás. Eso lo vimos con Java y con Adán. Adán y John, ¿qué es lo que hizo? La mujer que tú me diste, qué gratitud, te doy una mujer. Porque estabas solito, todos los animales tenían pareja y tú estabas solo. Te hizo una mujer y ahora soy culpable yo, ¿sí? De lo que ella hizo y de que tú comiste. ¿Acaso no te dije, no te mencioné que no comieras de ese árbol? ¿No comieras de ese fruto? Si lo comiste, pues vamos a buscar solución para salir del asunto, ¿sí? Por eso Hashem le dice, ¿a dónde estás? Hashem sabía dónde estaba. Pero Hashem quería que Adán Arishón aceptara su responsabilidad. Y quiso dar eso. No, la mujer que me diste me dio de comer. Y así se pasan gente que se pasan, no, la esposa, mis hijos, y se pasan peleando, inclusive en su corazón. Ay, ¿para qué tuve hijos? Eso le pasó a Rica, vino y Meino. ¡Ah, qué hermoso! El rabino puso allá en la parte de atrás música. Bueno, ¿sí? Y entonces vemos que hay que, cuando cometemos un error, dejemos de estar culpándonos, dejémonos de culpar a los demás. La teshuva es muy sencillo. Abre tu corazón, acepta tu rebeldía, tu error y comienza a transformar tu vida paso a paso. Con la ayuda de Hashem, nadie puede. Si usted quiere hacerlo solo, no lo va a poder lograr. Necesita hacerlo con la ayuda de Kadosh Baruj Hu. Recuerde que estamos luchando contra Yetzer Hará, que realmente es más fuerte que nosotros. El único que puede luchar contra Yetzer Hará con la entramada intención de Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Pero para eso tenemos que estar al ladito de papá. Si estamos fuera de, ¿verdad?, de los límites, entonces somos presa del peligro. ¿Sí? Así que Hashem nos dice, trabaja contigo mismo. Esfuérzate. Hashem es una persona que se esfuerza. Hizo un trabajo, se esforzó a buscar trabajo, ¿sí?, a ir a las entrevistas. Y Hashem le da la gracia en los ojos del empleador para que le dé el trabajo. Pero no espere que Hashem te va a mandar la lista del trabajo y te va a mandar un malá para que haga las cosas por ti. ¿Sí? Igual en la mañana tengo que esforzarme para levantarme, porque si no la camita me deja aprisionado y ¿sí?, el frío, y más allá por allá, México y todos nuestros sitios, ¿sí?, que tienen frío y ¡ay, qué rica está la cama! Y no tengo que levantarme. ¿Sí? No, tienes que levantarte inmediatamente. No puedes ni pensarlo un minuto. Sea, todo en la vida se puede cuando realmente queremos que suceda. Así que esto implica abundantes oraciones, súplicas a Hashem por ayuda, tomando seriamente, ¿sí?, cuenta de su estado espiritual y arrepentimiento. Personas que le piden a Hashem, le piden, pero no buscan cambiar. Lo único que buscan sus propios intereses. Yo he aprendido que la plegaria es mucho más que pedir. Es una relación, una conversación con la padre, ¿verdad?, con Akadosh Baruj Hu, ¿sí?, entre padre e hijo. Y si sé la ayuda que yo más necesito, es aprender a dominar mi instinto animal. Aprender a hablar con Hashem. Aprender a, sí, a tratar a mis hijos bien. Aprender a tener mejor cualidad. Si ya, ¿verdad? Soy una persona que me enojo, pedir a Hashem, ayúdame a controlar este enojo. Instrúyeme, enséñame. ¿Sí? Ese es el mejor regalo que nos damos, hijo. Porque de qué vale que Hashem me dé un auto nuevo que le estoy pidiendo y todavía siempre te la tenga un mal carácter. Realmente, a menos que la persona que sea algo injusto, ¿sí? Que uno se moleste. Pero imagínense, un auto nuevo y la persona con mal carácter. Muy bien, el auto lo tienes, pero la persona con mal carácter sigue para, ¿verdad? Sigue para prendiendo, por allí insulta a otro, por allí habla con mal de otro, por acá habla la chonará, por allá, ¿sí? Entonces, perdiste más de lo que ganaste. Perdiste más de lo que ganaste. Ahora, si pides a Kadosh Baruj Hu, ayúdame en esto, ¿sí? Tengo esta dificultad, tengo esta debilidad, tengo esta situación. Y Hashem te ayuda y vas cambiando, ¿sí? Lo que se llama el Teshuvah, vas trabajando, que claramente no es una tarea fácil, ¿sí? Entonces, cuando ya te montes en el auto, ya no tienes coraje, ya no tienes enojo, te disfrutas el, ¿verdad? El auto y te disfrutas las bendiciones que van después de él. La mejor bendición, una de las mejores bendiciones que podemos buscar es la paz interior. La calma, la serenidad de la mente. No sé si usted le ha pasado que a veces uno está piensa y 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 no mueve ni un dedo. Piensa, 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 se vuelve uno loco pensando. Eso es porque la persona no tiene paz. Cuando la persona confía en Hashem, deja, ¿verdad?, que Hashem dirija su vida, esa persona, Hashem la dirige para la derecha, la dirige para la izquierda y ¿sí? lo va manejando, así como pasaba con la nube de gloria que iba dirigiéndonos, ¿sí? Y a veces nos preguntamos por qué Hashem no nos llevó directo. Y nos, ¿verdad?, nos desviaba por ciertos, ¿verdad?, sobre estos lugares. Hashem nos estaba cuidando, ¿sí? Nos estaba protegiendo. Y posiblemente yo puedo decir, pero este camino es más cerca. ¿Por qué tengo que dar toda esa vuelta y todas esas cosas? Si este camino es más cerca. Y viene la persona y por desobediente, por querer ser voluntarioso y hacer su palabra, hacer la voluntad, se va directo. Y ahí empieza a encontrar peligros. Empieza a encontrar dolor, dificultades. ¿Sí? Por no, por ser voluntarioso. Por no querer escuchar la voluntad de Hashem. Porque pensó que es más, ¿verdad?, más sabio que el Kadosh Baruj Hu. Por eso es la muná. Cuando uno tiene muná, emet. Uno se tiene que preocupar. Hashem dirige nuestra vida. Inclusive nos da éxito. Hashem sabe que tienes una cita a las 9 de la mañana. Él no está, ¿verdad? Él no, ¿verdad? Él no es ignorante. No está ciego. Él sabe que tiene una cita a las 9 de la mañana. ¿Sí? Entonces, deja, ¿sí? Voy a la cita y allá Hashem ya te tiene la persona muy amable, muy comprensiva, una persona que habla bien, ¿sí? Que te trata con respeto, con amor, con cariño. Hashem tiene todo preparado. Y lo mismo, Hashem sabe que tienes que llevar a tus hijos al médico, a la escuela. Ya Hashem tiene todo preparado. ¿Sí? Todo. Pero cuando yo quiero ir adelante y Hashem detrás, es cuando realmente fracasamos. ¿Qué dijo David a Melech? Pongo a Hashem siempre delante de mí. ¿Qué dijo Moshe Rabbeinu? Si tú no vas, yo no iré. Siempre que te pues, poner a Kadosh Baruj Hu, siempre hay que poner a Creador delante, a Boreo Land delante de nosotros. Dirige mis pasos, dirige mis pensamientos, dirige mi corazón, dirige mi vida. Y saber que no somos capaces de dirigir nuestra vida. Y pregúntese usted a ver si la ha podido dirigir, ¿verdad? La ha podido dirigir. No. No la podemos dirigir. Es cuando más nos enredamos. ¿Ustedes han visto los hilos? Que a veces se juntan los hilos y se vuelven como nuditos. Y usted pregunta, ¿cómo es? Y se hizo un nudo. ¿Sí? Eso pasa en los zig-zig. Los zig-zig son, ¿verdad? Los flecos, ¿sí? Y a veces yo veo nudos y yo digo, ¿pero cómo? ¿Cómo se hizo un nudo? Así somos nosotros, ¿verdad? Cuando no tenemos la dirección de Hashem. Sin dando de cuenta, nos hacemos un nudo. Así que la persona voluntariosa es una persona que no es humilde. Hay que aprender que somos polvo y ceniza. Que este mundo es transitorio. Que no vinimos aquí permanente. Y que debemos de aprovechar para bien y para construirnos y para hacer luz y a dar buenos consejos y cuidar a nuestros hijos y ser ejemplos de ellos, no con palabras, sino con acciones. ¿Sí? Ayer lo hablamos, personas que están presas del dinero y cuando mueren se van sin nada. Por eso dice el rey Salomón, la persona, el hombre se esfuerza y se gasta mucho, mucho esfuerzo para dejarle todo el trabajo a otra persona. Pero cuando se va de esta tierra se va vacío, material y espiritual. Hijo, la riqueza, hay muchas riquezas. Muchas. Pero cuando pones el ojo en el lugar exacto, cuando pones tu vida en el lugar exacto. Hay personas que piensan, ay, tengo millones de dólares, tengo aquí, tengo allá. Pero se enferma y Hashem dice, te enfermaste, a ver cómo vas a pagar, ¿verdad? Salvar a la persona. No puede. Ni por el oro y la plata que tenga la persona, puede estar ser un supermagnate, pero no resuelve nada. Puede tener una enfermedad, Harvey Shalom, grave, algún familiar grave, también puedes pagar un hospital, buenos servicios, sí, muy bien. Pero eso no te va a devolver la salud. Y si Hashem dice, esta persona no, y se acabó, no se va a recuperar, es tiempo de partir. ¿De qué te sirve el dinero? Hay personas que tienen dinero y no dan amor a sus hijos. No están pensando en el dinero, el trabajo, ¿qué voy a ganar? ¿Sí? Y los hijos por allá que son una riqueza hermosa, ¿sí? Es un tesoro preciado, más preciado que cualquier riqueza material. ¿Y qué le hacemos? A un lado. Ni cariño, ni le preguntamos cómo te sientes, ni por dónde va, ni nada. Ni un abrazo. Hay padres que son tan secos. Secos en el sentido que quieren abrazar a sus hijos, quieren ser una persona diferente. Pero su ego. ¿Verdad? Como que los detiene, los bloquea. La persona humilde vive feliz, florecía, florece, está contenta, ¿sí? ¿Ven? Así que vemos que uno debe invertir diariamente tiempo y esfuerzo en Itobedú, ¿sí? En la plegaria personal, aislarse. Sí, bueno, ¿verdad? Como David Amel hacía después de la medianoche, él hacía, ¿verdad? Hablaba con Hashem, Hashem le enviaba ¿verdad? Ese viento que tocaba el arpa y él se levantaba. Usted quiere hacer una plegaria personal al aislarse, ¿sí? Es la buena en la noche, la madrugada. Nunca se dan de cuenta que como a las 2 de la mañana o 3 de la mañana se levanta. Nunca le ha pasado eso. Y pasan varios, ¿verdad? Le pasa con que, ¿verdad? Frecuentemente. ¿Sí? Eso es que Hashem quiere hablar contigo. Por eso te pasa frecuentemente. Y te pregunta, ¿por qué me levanto a las 3 de la mañana? Porque a Kadosh Baruj Hu te está diciendo, ven y habla conmigo, quiero hablar contigo. Y perdemos, ¿verdad? El Yesa dice, no, quédate durmiendo. Y ahí perdió la bendición. Igual que los salmos son buenos a las 2 o 3 de la mañana también. ¿Sí? Todo el mundo está durmiendo, tranquilo. Usted se puede preparar su tacita de café o chocolate, ¿sí? Y se lo toma. Puede estudiar Torah, ¿sí? Pero ese es buen momento para hacer itotetut. Donde nadie lo interrumpa. Una persona que me preguntó cómo puedes hacer plegaria. Dos puntos. Sé sincero, ¿sí? Y habla con tus palabras. No tienes que tener, ¿sí? Ser un maestro, ni un profesional, ni tener una vocación para hablar con Hashem. Con sinceridad. No culpes a nadie, no acuses a nadie, no te quejes, agradece, ¿sí? Y pídele, si tienes un dolor, pide a Hashem que te ayude a sanar ese dolor. Antes de pedirle a cada uno cosas materiales, pídele por ti. Pídele por tu vida. ¿De qué vale que Hashem me bendiga en algo que le estoy pidiendo y esté cargando un resentimiento que me está consumiendo por dentro? Y lo más fuerte es que cuando ese resentimiento es contra otra persona y vemos que esa persona está prosperando, creciendo, más rabia me da. ¿Sí? Más rabia nos da. ¿Quieres vivir así? Para mí eso no es vida. Para mí es una prisión. Es una esclavitud. Entonces, pídele por ti. Hashem, tengo esta dificultad. Tengo este problema. Nos preguntamos, pero si Hashem sabe todo. Muy bien, pero Hashem quiere escucharlo. Para eso me hizo una boca. Para que hable con él. Y pídele, pídele a él, necesitas ayuda de él. Problemas con los hijos. No acusa a los hijos. Hashem, necesito, alábalo, pide, tengo ese problema con mi hijo mayor, pequeño, en medio, ¿sí? Píndela, ayúdame con sabiduría, sabiduría divina, para yo poder conducir a mis hijos en tu camino, en el bien. ¿Sí? Ayúdame a tener las palabras adecuadas para hablar con ellos. Cuando tú hablas con tus hijos con las palabras adecuadas, ellos escuchan, te ponen atención, porque estás hablándole con sabiduría. Pero si te pones a hablar a pico y a estar, ¿verdad?, maltratando y gritando, realmente jamás y nunca te van a hacer caso. Porque lo estás intimidando, lo estás amenazando. Yo me recuerdo cuando yo era chamaquito, joven todavía, ¿sí? Vamos a poner 80 años atrás. Ay, sí, pero ¿por qué tiene 80 años? Yo digo, siempre tengo 100, pero hacer reír un poquito. Y viene, y mi mamá, cuando yo era una persona, ¿sí? Todavía no estaba, ¿sí? No estaba en el judaísmo, no estaba siguiendo el judaísmo. Y me gustaban las discotecas. Tenía como 18, inclusive a los 16 años me iba a la discoteca. Y empecé a trabajar un turno de noche y cuando salía a las 12:30 de la mañana me iba a la discoteca. Y mi mamá me decía, si te vas a quedar afuera. Y cuando es cuando más me rápido me iba. Y decía, a mí no me vas a amenazar. Esa forma no se trabaja porque lo que vas a hacer es que tus hijos tengan más rebelión. Igual, Hashem, tengo esta verdad, tengo una necesidad. Necesito pagar una cuenta. Sé que mejor me envolví en las deudas. No supe tener control. Y ahora me tropecé. Y no sé cómo resolver esto. Pero yo confío, yo sé que tú me puedes ayudar. No porque me lo merezco, porque realmente el error fue mío. Pero tú eres un Dios de bondad. Y necesito tu ayuda. Esas peticiones que le estás pidiendo a Hashem tienen más valor que tener una buena casa o un buen trabajo. Claro, queremos tener un buen trabajo. No es malo tener una buena casa. Pero la casa buena que puedes tener antes de la casa material es tu vida. Así que vemos que también la autoevaluación, la plegaria, perdón, la autoevaluación, la plegaria, personal aislamiento, perdón, la autoevaluación, ¿sí? Es también importante. Evaluarse. Si yo veo algo mal de alguien y me molestó, siempre y cuando no sea injusto, pues que decida que Hashem me está diciendo, aprende de eso que estás viendo. Porque si estás juzgando, entonces significa que el problema está también en ti, no solamente la persona que te molesta, te molestó. Entonces la persona está gritando y tú dices, ay, no estés gritando, pero mejor tú también has gritado también. Entonces, si a ti te molesta que una persona grite, significa que también a otra persona le molesta que tú grites. Entonces, por decir, ahora vas a probar la medida por medida, zapato por zapato. Así que sobre el tema de la autoevaluación, dijo el rey Salomón en Proverbios 17:10, una reprimenda al entendido sirve mejor que golpear al necio 100 veces. Volvemos y repetimos. Una reprimenda al entendido sirve mejor que golpear al necio 100 veces. O una persona que es necia, por más que tú la reprendas y le digas, te estás gastando la verdad, la saliva. No te va a escuchar. Por eso dice que el justo me reprenda, para mí es un bálsamo. Pero es la persona humilde, ¿sí? Que el justo la corrija, porque desea, ¿verdad? Quiere caminar en justicia, en verdad, en sinceridad, en humildad. Eso pide consejo. Y aunque se equivoque, y el justo viene y lo mira y le dice, mira, fulano está. ¿Sí? Lo que acabo de ver no es correcto. Y lo orienta. Y esa persona da gracias. Pero hay personas que tú los tratas de corregir. Ay, ¿por qué me estás juzgando? Dios conoce mi corazón. Pero parece que tú no lo conoces. Hashem conoce tu corazón, pero tú no lo conoces. Aprendamos a recibir la reprimenda, por más duro que sea, por más molestoso que nos podemos sentir. Van a ser de, ¿verdad? Van a ser, ¿verdad? Esos son vitaminas, van a ser para bien. Porque si alguien no me dice, ¿verdad?, lo que estoy haciendo mal, a veces nosotros no nos damos de cuenta, estamos tan distraídos en la vida, trabajando, tarea, que hacer, los hijos, el esposo, la esposa, el hogar, la familia. So, pues realmente, muchas veces, ¿verdad?, constantemente cometemos errores y ni cuenta nos damos. Entonces necesitamos ayuda. Es como el niño, ¿sí? Que es ¿verdad?, el niño desesperado y inquieto, imperativo. Él no ve sus errores. Entonces necesitas orientarlo. Igual que le decimos a nuestros hijos, no puedes mentir, no puedes hacer esto, pero explícale por qué, cuáles son las consecuencias, cuál es lo que va a pasar si dice maldad. Si tiene esa vida de mentira o esa vida esa vida de inmoralidad, explícale. Explícale. Hay personas que ni tan siquiera hablan a sus hijos lo que es la sexualidad con la pareja. No le explican. Necesitas explicarle. Mira, hijo, la relación marital es, ¿verdad?, importante, tener hijos es importante, pero si haces esto, eso te va a perjudicar. Te va a perjudicar. Tienes que explicarle. ¿Sí? Así que vemos que, en otras palabras, una persona que inicia su propio arrepentimiento y anula su ego frente al Creador no necesita más de una reprensión para corregir su camino. Y eso es lo que hace Hashem a través del sufrimiento, a través del dolor, nos está reprendiendo. ¿Sí? Nos está ayudando dos veces. me está reprendiendo y me está enseñando las consecuencias de mis actos, ¿sí? A cual tengo que darle gracias, porque esas consecuencias las traje yo. Pero tampoco me voy a sentir, ¿verdad? Voy a estar viviendo la vida con culpabilidad. Voy a trabajar. Cometí un error, lo acepto y ahora me voy a poner a trabajar para que ese error no lo vuelva a cometer otra vez. ¿Sí? Pero es algo constante. No es que voy a hacer una, ¿verdad?, un pasito hoy y un mes después otro paso. ¿Sí? ¿Sí? Constante. ¿Sí? ¿Bien? Y buscar siempre ser humilde. Reconocer, tengo un ego, tengo algo que realmente no encaja en mi vida. Y pedirle a Hashem, mira, Señor, ¿sí?, a Kadosh Baruj Hu, creador del universo. Es una persona que vivo con ego. Y yo no quiero vivir así. Yo quiero vivir con humildad. Porque una persona con ego no es feliz. Y no hace feliz a nadie. O tratar de ser, ¿sí?, como que yo soy autoritario. Yo tenía esa mala costumbre antes. Y Hashem me ayudó. No me sentía cómodo. Trataba a las personas, ¿sí?, por el piso. Y muchas personas se alejaron de mí. Pero las entiendo. ¿Sí? ¿Pero qué quería? ¿Quería yo cambiar o quería seguir igual? No. No es por las personas que se están yendo, es que yo no era feliz tampoco. Pero uno pide ayuda a Kadosh Baruj Hu. Así que vemos, pero un tonto que carece de introspección y examen de conciencia no tiene idea ni a un motivo por el que sufre. Lo que acabé de hablar. Así que no despierta a pesar de los repetidos pinchazos que recibe desde el cielo. Lo que pasa es que vuelve mismo a quejarse. ¿Por qué me pasa esto? Yo no me merezco esto. Yo no he hecho algo. Yo soy una persona bondadosa. Yo soy una persona... Sí, muy bien, puede ser que sea bondadoso, pero te fuiste por allá, ¿verdad? Empezaste a hablar el chisme, a hablar la chonara, entonces dejaste de ser bueno, porque una persona buena no habla mal de su prójimo. Y una persona buena, temerosa de Hashem, no habla mal de su prójimo porque sabe que Hashem está observando y quien, ¿verdad?, o usted habla mal de los demás, usted está hablando mal de Hashem. Porque él es el creador. ¿Sí? So, por así decirlo, usted está haciendo lo que hizo Harishon. Está echando la culpa a Hashem. Ahora, cuando usted introspecciona y baja ese ego, esa, ¿verdad?, esa arrogancia, y usted, ¿verdad?, con humildad, se sienta tranquilo, usted se va a dar cuenta que lo que Hashem le está permitiendo vivir, usted se lo merece. Parece que a nosotros se nos olvidan las cosas, pero a Hashem no se lo olvida. Así que el objetivo principal del servicio espiritual de una persona es no olvidar nunca ninguna bondad que cualquier otra ha hecho por ella. Tales bondades son realmente regalos del Creador. También hay que darle gracias a los demás. ¿Sí? Terminamos también siendo ingratos con los demás. ¿Sí? Ni tan siquiera le damos gracias. La persona que abre la puerta ni tan siquiera le da gracias, por ahí pasa. ¿Sí? O la persona que te, ¿verdad?, levantó un papel, que se te cayó un lápiz, algo, se te cayó al piso, ni tan siquiera le das gracias. La persona que te ayuda, tampoco le das gracias. No le das gracias a tus padres. Papá, gracias, mamá, por traerme la vida. ¿Sí? Y no solamente ingratitud con la casa de su lujo. Personas que le ayudan, ¿sí?, y después ni se recuerdan de ti. Ni un mensaje, ni unos buenos días, ¿sí?, nada. Nada. Los ayuda, los, ¿verdad?, los encamina. Y nada. Nada. Y otra persona dice, no, como eso lo hizo Dios, pues mejor le doy gracias a Hashem, pero porque le tengo que dar, ¿verdad?, gracias a la otra persona. Tienes que darle, necesitas darle gracias. Y lo digo, tienes. Tienes. Y dale gracias. Porque eso es un mensajero de Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Así que el pecado principal, ya estamos terminando para dejar al doctor y darle, ¿verdad?, dejar a Hannah. Vemos que el objetivo principal del servicio espiritual de una persona es no olvídalo, eso ya lo leo. Así que tales bondades son realmente regalos del Creador. Y el pecado principal que atrapa a la humanidad es el pecado del orgullo. El de una persona que piensa que todo les corresponde, que no tiene que agradecer a nadie, ni siquiera a Hashem. Ah, si él me creó, pues que él se encargue. O piensan que se merecen las cosas, como el hijo malcriado, que piensa que se merecen las cosas. Por eso, por lo tanto, las energías de la oración personal deberían ser dirigidas a sentir gratitud en todos los aspectos y dar gracias de todo el corazón. Como la persona que tiene problemas matrimoniales, se divorció o empieza a hablar, ¿verdad? Piensan a hablarse mal y hablarse chisme de uno de los otros, y después ella dice, ah, me arrepiento de haberlo conocido. O ella, él dice, ah, esa mujer. Pero miren, hijos, gracias a ellos, gracias a que usted, la que usted conoció a ese esposo, a esa persona, tiene sus hijos. Porque usted se arrepiente. ¿Acaso se arrepiente de sus hijos? Cuando usted dice que se arrepiente de su esposo, de haberlo conocido por cualquier situación que haya, ¿verdad?, pasado, que estén pasando, usted le está diciendo claramente, me arrepiento de haber tenido hijos contigo. Le está diciendo a su esposo y a Kadosh Baruj Hu, me arrepiento de tener estos hijos. Porque si usted no se hubiese casado con Rubén, no hubiese tenido a Jeremías, ni a Isaías, ni a Daniel, ¿sí?, ni a Rafael. Y posiblemente hay gente que dice, no, los hubiese tenido hijos como quiera. Muy bien, pero no hubiese tenido esos cuatro que mencioné. Esas nechamás no las hubiese conocido nunca. ¿Sí? Iban a ser otras almas. ¿Sí? ¿Por qué ser ingrato? ¿Por qué llegar a la ingratitud a tal punto que caemos tanto en la ingratitud que le decimos a ella, a mí no me importan mis hijos? Está bien, la persona te hizo lo que te hizo, trabaja de otra forma, baja un poquito el coraje, háblalo, grita, ve al monte, grita lo que tengas que gritar, pero contrólate. Imagínate que yo oigo que mi madre dice que me arrepiento de haber conocido a tu padre, yo me voy a sentir, ah, pero te arrepientes de haberme tenido también. ¿Sí? Y entonces me va a poner aquí. Ella, ¿verdad? Mi papá la lastimó, pero también ya me vino y me lastimó a mí. ¿Sí? Entonces ya le está reclamando a mi padre que la lastimó, pero también me lastimó a mí. Eso es justo. Eso es correcto. No es correcto. Porque tú estás reclamando algo y lo estás haciendo igual. Eso con la persona que le reclama a una persona que le robó algo y la persona también le roba y roba por ahí. Medida por medida. Así que si vemos que por lo tanto la energía, pero eso ya me he mencionado, así que ni siquiera el estudio de la Torá ayuda al hombre a cambiar si no va acompañado por plegarias constantes, autoevaluación y teshuvá, el arrepentimiento, incluso si uno está aprendiendo con el más grande maestro espiritual. Allí en el desierto, el pueblo de Israel escuchó la Torá de parte de Moshe. Qué pensamiento tan impresionante. Escuchamos inclusive la voz de Akadosh Baruj Hu, algo que nadie ha podido tener hasta el día de hoy, esa oportunidad. Ellos aprendieron la Torá de mayor rabino y profeta de todos los tiempos, que era Moshe Rabenu, perdón. Así que ellos no estaban atareados ni ocupados en otras actividades. Hashem le estaba dando de todo. Una excusa que muchos usaron o que usan hoy para explicar por qué no aprenden Torá o no se arrepienten, ¿sí? Porque están muy ocupados. Muy ocupados. Pero usted sabe lo que el Hashem te va a decir el día del juicio. Tal día, a tal hora, fuiste a un concierto. Tal día, a tal hora, fuiste al cine. Tal día, tal hora, te pusiste a ver novelas o a ver algo en la televisión. Pero no tienes tiempo para hablar conmigo. No tienes tiempo para cambiar. Y a veces queremos que, ¿verdad?, que Hashem nos conteste, pero no queremos hacer plegaria. Hacemos una plegarita hoy y pensamos que ya eso es suficiente. Moshe Rabbeinu tuvo 515 veces, ¿verdad?, haciendo tefilá, y nosotros ya de primer, uno o dos oraciones, ¿verdad?, dos o tres rezos, ya queremos que las cosas cambien. Imagínense. Si Moshe Rabbeinu, que era un hombre muy elevado espiritualmente y hablaba con Hashem cara a cara, imagínense, hija, y tuvo que hacer 515 veces, que al final Hashem le dijo que no, en una forma, pero si le da Dios de otra, ¿sí?, que pudiera ver la tierra. Y nosotros queremos que las cosas sean flash, flash. ¿Sí? O lo peor, pensamos que no merecemos las cosas. Así que vemos que por el contrario, ellos aprendieron una enorme cantidad de toira durante esos 40 años en el desierto, pero esto no los transformó. Así que en el desierto los israelitas no tenían que preocuparse por el estado de la cuenta bancaria, facturas de supermercado, hipotecas. Tampoco tenían que lavarse la ropa, no tenían que coser ni arreglar la ropa porque ésta crecía y milagrosamente para adaptarse a las dimensiones cambiantes de los niños. Ellos no tenían que ir a trabajar o pagar los impuestos federales, municipales o de propiedad. Todos estaban libres para el estudio exclusivo de la toira, incluyendo las mujeres. Todos estudiaron la toira, pero ello no los cambió. Así que si el hombre no hace un gran esfuerzo dirigido a mejorar su carácter, la toira que aprende no le cambiará. Inclusive la toira se puede volver en contra de la persona. Hay personas que la usan para otros propósitos y la toira se vuelve en contra. ¿Sí? La toira te puede elevar y te puede bajar. Cuando tratas de utilizar la toira para otros fines, la toira, ¿sí?, se convierte en tu peor elixir, ¿sí?, un veneno. Así que lo más importante es el aprendizaje de la toira, en traducirla en acción, no en palabras, no en escuchar, ¿sí?, sino que lo que escuchamos ponerlo en práctica y esforzarnos. No va a haber un cambio de la noche a la mañana. Así que sabemos que no te desesperes y sé paciente. Entonces, tu molestia no se va a ir de la noche a la mañana. Tienes que trabajar porque dentro de esa plegaria y dentro de esa molestia hay un propósito muy grande de cada grupo. Posiblemente en tu lugar no lo vemos, pero Hashem sabe que así va a ser. Así que para terminar, vemos que Hashem también nos mandó incorporar lo que aprendemos dentro de nuestros corazones, como está escrito en el libro de la Torah, en Deuteronomio 4:39. Sabe hoy y lleva a tu corazón. Así que Hashem nos manda aplicar lo que aprendemos a nuestro servicio divino, que es oración y automejoramiento. Así que es una persona que ve que no ha mejorado suficientemente, no debe culpar a la mala suerte o a la falta de talento o habilidad. Debe darse cuenta que simplemente no trabajó lo suficiente. No debería tampoco pensar que si solo atestiguase milagros cambiaría. Así que una persona no cambia por ver milagros a menos que despierte en su alma y lleguen a conclusiones prácticas y mejore su camino. Significa cuando la persona toma iniciativa real de cambiar. Por eso una persona que se arrepiente por miedo o por miedo, ¿verdad?, por miedo al castigo, no está cambiando. Es una teshuva muy baja porque la persona no está tomando conciencia. Solamente se está arrepintiendo por el miedo al castigo, ¿sí? Y otros piensan que las consecuencias no van a venir. Hashem nos perdona, pero las consecuencias vienen. Pero esas consecuencias las podemos, ¿qué? Las podemos derribar. Cuando hacemos cambios, cuando hacemos agradecimiento, cuando hacemos teshuva y trabajamos con la, ¿verdad?, con los cambios, ¿sí? Y así va, entonces, uno se va bajando, ¿sí?, la densidad de las consecuencias, pero si una persona no hace una teshuva verdadera, no va a cambiar lo mismo, ¿sí? La persona que dice, hoy voy a dejar de beber, porque tengo un genover, ¡ah!, no vuelvo a beber. Y cuando viene al otro día, 2 o 3 días, una semana, vuelve a beber otra vez. ¿Cuántas personas no han tenido accidentes motores y cosas? Y Hashem les da la oportunidad de una, ¿verdad?, una oportunidad más y vuelven y se trepan en la motora otra vez. Nos pasa a todos. Así que nuestros sabios dicen: si trabajas duro y tienes resultados, puedes creerlo. Si tú no trabajas duro y tienes resultados, no lo creas. Ni milagros ni aprendizaje de Toira cambiarán a una persona sin un intenso esfuerzo de auto-mejoramiento. Baruch Hashem. ¿Sí? Así que hay que trabajar, hijos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a darle paso al doctor. Buenas noches. Bueno, vamos a darle paso a Hannah, ¿sí? Para que hable. Y yo descansé un poquito la voz. Y entonces presentas al doctor para entonces finalizar. Y discúlpame, Hannah, nuevamente. Es que, bueno, ya tú me conoces, que me voy express.
Sí, no se preocupe, Rab. Me gustó mucho su clase, muchísimas gracias. Y hay una frase del Rabino Arush que dice, la gente no comprende el enorme poder de la gratitud. Por eso, él siempre repite, tengan emuná en que Hashem es bueno. No habrá mal en el mundo porque siempre fue lo mejor. Ahora es lo mejor y siempre será lo mejor. Y bueno, también hay una señora que escribió aquí al programa y ella nos mandó su historia de Muná escrito, rap, y dice que me pidió que lo leyera. Y dice que fue a la escuela de estomatología del vedado. Porque era el único lugar donde había metal, dice, porque ella ya no aguantaba el acrílico y hacía un año que no podía masticar los alimentos por falta de sus muelas. Dice, y no había metal y me fui para allá para resolver y cuando me dijeron lo que valía, me quedé atónita. Imagínate, yo no tenía ni la mitad del dinero y dije, si eran 25 mil pesos... Dice que ni en 70 años había tenido. Dice, busqué ayuda de amistades pudientes y nada. Yo me vi sola, mi corazón se exprimía, pero fui a mi papá y hablé con él en un montecito que aparté para él a solas y fueron 3 días de plegaria cuando sentí una voz muy sutil que me decía, no sufras más. No busques a nadie que yo te voy a bendecir. Y miren, amigos, mi Dios mandó dinero del norte, del sur, del este y del oeste. Dice, yo sé que me dio más de lo que me pedían, por eso mi confianza está por siempre en Él. Para mí lo es todo. Cuánto amo a mi eterno Dios. Estimados oyentes, depositemos nuestra confianza en Él. Y esa es de nuestra amiga Lourdes de Cuba. Ella no puede estar en el programa porque dice que se le va constantemente la luz y el internet. Entonces lo escribió. Y pues bueno, damos gracias a Hashem por la vida de nuestra amiga Lourdes. Y
Baruch Hashem, muy bonito esa historia de Muná. Cuando uno pone la confianza en Hashem, uno no tiene que desesperarse. Cuando uno se desespera es cuando más errores comete, ¿sí? Bien. Porque a veces queremos, ¿verdad? Tenemos algo que pagar y empezamos a pedir dinero, a pedir préstamos, y es cuando más nos enredamos más, ¿sí? Porque queremos, ¿verdad? Pensamos que podemos dirigir nuestras vidas en la ayuda que los grupos, ¿sí? Otros se pasan peleando con el Yesará, se pasan frustrados porque piensan que pueden luchar con su mala inclinación, ¿sí? Sin la ayuda de Hashem, no podemos lograr nada.
Así es, Raf. Hace tiempo me pasó que tuve un problema y confié en las personas y nadie de los que confié me ayudó. Hashem me dio una lección bien hermosa que quienes no me imaginaba me ayudaron. O sea, él envió la ayuda de quien él dispuso.
Y eso pasa cuando una persona pone confianza en la otra persona, así dice, como pusiste la confianza a esa persona, pues entonces que esa persona te ayude, ¿sí? Bien. Entonces, como esa persona no tiene poder, es un ser humano, ¿sí? Es limitado, pues claramente no se puede ayudar él y va a ayudar a otra persona, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando uno pone la confianza en Hashem y deja que Hashem se encargue, él te va a ayudar, ¿entiendes? Porque él tiene el poder, es el creador, es el dueño del universo, ¿sí? Entonces, él nos puede ayudar. Pero tenemos que confiar y ser pacientes, ¿sí? No pensar que las cosas van a cambiar mucho a la mañana, ¿sí? Posiblemente mañana no recibo la ayuda, el miércoles no la recibo, el jueves no la recibo, pero la voy a recibir, ¿sí? La voy a recibir, tienes que mantener la fe. Si bajas la fe, pues vas a perder, ¿sí? Muy bien, Hanna.
Sí, Rafa, así es. Y bueno, ahora vamos a dar paso a nuestro estimado amigo, el doctor Antonio Salvador, para que nos comparta la porción de la Torá de esta semana. Adelante, doctor.
Shalom a todos. Que el Eterno bendiga sus corazones, sus mentes y sus hogares. Hoy nos toca hablar acerca de la Parashá Shemot. En esta Parashá se vuelven a mencionar los hijos de Israel que llegaron a Egipto. Y esto tiene algo importante, porque el Eterno los nombra para poder mostrar cercanía y cuidado. Eso es muy importante, porque aquí en la actualidad hemos visto, no de manera universal, pero sí es muy visto que ya no tenemos nombres, tenemos números. Somos parte de un conglomerado, de una masa. El Eterno no hace eso. El Eterno los llama por sus nombres en forma de reconocimiento y como un acto muy amoroso. Esto sucede inclusive cuando empieza el exilio. El pueblo crece, se multiplica y en ese lapso aparece un nuevo faraón que no conoció a Yosef. Este faraón lo hace, no lo hace por ignorancia, sino más bien lo hace como un acto de desconocimiento. Es decir, borra la memoria y niega la gratitud de lo que actualmente existía. El faraón convierte el crecimiento del pueblo o lo ve desde una forma amenazante y responde oprimiéndolos, lastimándolos, limitándolos, señalándolos, responde de esta manera, siendo muy violento hacia ellos. Pero sucede también algo muy importante, que cuando hay más aflicción, el pueblo se empieza a multiplicar todavía más. Es decir, a pesar de todas estas contrariedades que está viviendo el pueblo empieza a avanzar y evolucionar. El faraón, pues, observa esto y entonces pide matar a todos los niños, pero las parteras desobedecen, ¿no? Y no desobedecen por el miedo al faraón, sino por el temor que le tienen al Eterno. Este se manifiesta como un acto de valentía y un acto ético, proteger la vida, aun cuando la ley ordena lo contrario. Cuando la ley de los hombres establecidas, que son injustas, ellas deciden no hacer. Nace Moshe en este nacimiento, pues bueno, la mamá de Moshe lo esconde y luego lo coloca en el río, no como una forma de abandono, sino todo lo contrario, una forma de cuidado. Es un acto desesperado, pero con muchísima fe, con muchísima emuná de que él puede sobrevivir porque le ha confiado su vida al Eterno. Este acto de confianza responsable, pues bueno, se desarrolla en que la hija del faraón lo rescata al escuchar su llanto, una llamada de auxilio, una llamada de hacerse presente, no solamente a través de su existencia, sino a través de lo que en ese momento pudieron ser sus palabras. Como muchos de nosotros, de repente no nos alcanza el lenguaje, pero algo podemos decir. Esta compasión, bueno, comienza y la deja afectarse la hija del faraón, es decir, no lo pasa desapercibido, sino que hace algo bueno, se pone en ese lugar, evalúa y le da esta importancia a esa vida. Moshe crece, se desarrolla y hace algo muy importante. Sale a ver el sufrimiento de los demás. No está desde un lugar cómodo, no es algo que leyó, no es algo que lo platicaron, sale al mundo y lo vive. Está en medio del sufrimiento. Para nosotros poder entender esto, podemos ver que salir es involucrarnos con los demás. No solamente es decir, ah, hay sufrimiento en el mundo, ah, hay pobreza en el mundo, hay malestar. Tenemos que llegar al punto para poder estar ahí y hacernos partícipes del mundo que el Eterno nos encomendó para cuidarlo y desarrollarlo. Él sigue, más bien, él se da la tarea de defender al oprimido y es rechazado por todos. Y ahí toma un acto diferente. Al ver el rechazo, no lucha, no los enfrenta, sino que decide huir. Moshe nos muestra otro camino. No todo es batalla con los seres humanos. A veces necesitamos tiempo, necesitamos razonar, pero principalmente necesitamos volver a conectar con el Eterno. Necesitamos saber que está ahí. Vuelve nuevamente e intenta proteger a los débiles, mostrando coherencia moral. Es decir, lo que él habla, lo que él pide, es porque él lo desarrolla y porque él vive. Él pregona con el ejemplo, no con un acto que está escrito o con lo que creemos que está bien. El Eterno escucha el sufrimiento del pueblo y también se le revela a Moshe a través de una zarza sin consumirse. Y este es un dato muy importante, muy bonito. ¿Por qué? Hay que preguntarnos, ¿por qué es así? ¿Por qué es una zarza que no se consume? Pues bueno, porque esta zarza que no se consume es el símbolo de que a pesar de la destrucción, del sufrimiento, del malestar y de todo lo que sintamos que nos está agobiando, el Eterno está presente. Ahí está. Siempre va a estar presente. ¿Qué podemos rescatar de esta parasha, que es más larga, más bonita? Bueno, toda es bonita. ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué puntos podemos rescatar de todo esto? Que cuando Dios, el Eterno, nos nombra, incluso en el exilio, es porque Él nos ama. Él nos reconoce, nos da identidad para que la vida pueda seguir. Y este es un gesto muy grande de amor. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Reconocer a los demás por su nombre. Porque somos individuos. A la vez somos sociedad, pero también somos individuos. No somos ni el número 20, ni el número 30, ni el tú, ni el aquel. Pensemos en eso. Cuando nos hablan por nuestro nombre, sentimos esta empatía, esta cercanía a nivel humano. Y es también el darle el lugar en el mundo a los otros. También nos enseña que el olvido también es una manera de violencia. Este olvido fue un acto voluntario. Cuando el faraón dice, cuando se dice que el faraón no conoció a Yosef, es porque él decide desconocerlo. Y en ese desconocimiento empieza también la violencia, la opresión, se borra la memoria. Y entonces creemos, como decía hace un momento el estimado rabino, que todo es parte de nuestra voluntad, que nosotros podemos hacer todo. Los actos de idolatría, si me permiten a mí decirlo, es creer que algo, lo que sea, está por encima del Eterno. Si nosotros ponemos confianza en una persona que no está mal, pero confiamos en él más que en el Eterno, eso es un acto de idolatría. Si vamos hacia una ideología y pensamos que eso nos va a rescatar antes que el Eterno, eso es idolatría. Entonces, nada puede estar por encima de él. Eso es lo que sucede. Temer a Dios también es elegir la vida. El poder temer a Dios es esta emuná auténtica, donde se muestra que proteger a los demás también es un orden justo, donde estar con los demás es algo que el Eterno nos encomendó desde siempre. La compasión también nace a partir de escuchar, y también lo decía hace ratito el rabino, necesitamos hablar. Necesitamos hablar con el Eterno, pero también necesitamos hablar con nuestros semejantes. No basta solamente ver el dolor o sentirlo. Tenemos que expresarlo a través de la palabra. Hay que dejar que los demás nos noten y también en el sentido contrario, hay que permitir que la palabra de los otros nos toque para que podamos estar entonces en comunidad. Moshe, cuando sale a ver a sus hermanos, no está en una situación de liderazgo sin exposición. No hay liderazgo si no hay una exposición al sufrimiento ajeno. En este caso, para nosotros el liderazgo también representa la crítica, la descalificación, los retos. Pero así como lo hizo Moshe, hay que saber en qué momento nos encontramos y recurrir nuevamente al Eterno, porque en Él vamos a encontrar la respuesta. Cada uno de nosotros a nuestro estilo, con nuestras palabras, con la forma en la que nosotros nos comuniquemos cuando se abre el corazón, es donde lo podemos encontrar a Él. El Eterno también está en el dolor, no fuera de Él. El Eterno también está en el dolor, ahí lo podemos encontrar. Por eso es que la zarza no se consume, porque el sufrimiento como tal no destruye si nosotros sabemos que el Eterno está presente ahí. Si lo alejamos, que nuevamente caemos en esta parte, si pensamos que el dolor es más grande que el Eterno, es ahí donde sí va a haber destrucción. Pero el dolor con el Eterno hace revelaciones, nos ayuda a extender más nuestra conciencia, a comprender qué es lo que estamos viviendo e inclusive hasta poder comprender y visualizar las posibilidades para salir de ahí. Esta parasha de Shemot, que insisto, significa nombres, pues nos recuerda que en el exilio comienza, el exilio comienza cuando se pierde la memoria, cuando dejamos de reconocerlo a él, pero también nos da esta posibilidad de que mirar el dolor mirar el dolor y no apartarla nos permite encontrarlo a Él. El Eterno no se revela desde la comodidad, no es ajeno a todo eso, no está en un lugar que es el no dolor, está en todos lados. Y si nosotros comprendemos esto, podemos ver también un acto muy bonito, que es a partir de una humilde zarza que arde, lo pudimos encontrar a Él. Que el Eterno los bendiga. Shalom a todos.
Muchas gracias, doctor, por este hermoso mensaje que nos compartió el día de hoy y que, sin lugar a duda, va de la mano con lo que nuestro estimado rabino nos compartió el día de hoy. Y bueno, también me gustaría enviar un saludo a nuestros amigos de Colombia, Estados Unidos y México que nos están escuchando en estos momentos por la frecuencia universal en la Senuajida Radio. También queremos enviar un saludo a nuestra amiga Sarita Olvera, que nos dice muchas gracias. También nuestro estimado Jaco Méndez dice, Baruch Hashem, gracias a Hashem por el programa Historias de Muná, por nuestro estimado doctor Antonio, nuestro estimado rabino Yohanan Maimón y comunidad Noájidas oyentes, gracias, reciban las bendiciones desde lo alto y saludos afectuosos a sus hermanas que nos están escuchando desde el estado de Guanajuato, México. Gracias y bendiciones. Gracias, estimado Jaco, por sus saludos y bendiciones. Y también queremos felicitar a nuestra amiga Maggie Pérez. Ella participa en el programa de los días miércoles. Ella conduce el programa y cumplió años el día 2 de enero. Así que le enviamos muchas bendiciones, abrazos y que Hashem la bendiga, la guarde y le conceda larga vida. Y saludos a los 120 años. Y bueno, amigos, ahora sí me despido. Soy su amiga Jana Hernández, deseando que todos tengamos una feliz semana. Y cedo la palabra a nuestro estimado rabino Yohanan para que dé el cierre del programa. Gracias, Rab.
Gracias, Ana. Bueno, la próxima vez, bueno, cuando son no di clase, pues estoy acostumbrado a ir directo. Disculpa nuevamente. Quiero este shiur he dedicado para Refuah Shalema, Parnasá y Haslajá de David Ben Rodolfa y Kale Ben Hanna, que es el hijo de nuestra amiga Hanna de Enlace Noajida Radio. Bueno, que podamos ver siempre esa salud, ese crecimiento en ellos. Bueno, hijos, hay una pregunta aquí antes de cerrar. Ya estamos, ¿verdad?, terminando. Aquí una persona que preguntó, rabino, ¿los Noajidas deben rezar o no, escuela, o no? Escuché de un rabino que los noajidas no deben rezar, y menos las mujeres, ellas no tienen obligación de hacerlo, y las consecuencias son alejamiento del credo. Bueno, no sé qué rabino le dijo eso, pero todas las personas, sí, tienen la obligación o pueden también rezar, ¿sí? Es la forma como hablamos con el Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Ahora, claramente, hay que entender una cosa, si usted está viviendo en idolatría, ¿sí? Usted, menos que usted, deje la idolatría, ¿sí? Muy bien. So, usted, por así decir, no puede seguir las deidades, ¿sí? Y entonces, usted piensa, ejemplo, hay personas como los mesiánicos que dicen que Yeshua es el Mesías, pero no es Dios. Sí, mientras usted esté en idolatría, porque hay personas que, por más que digan que es mesiánico y que Yeshua es el Mesías, que algo que no es, ¿sí? Pero siguen en la idolatría, siempre va, ¿verdad? Siempre va a tener eso en la mente. Es como lo que hablamos. Para uno cambiar, tiene que desraigar, ¿sí? Una persona que va a sembrar en un terreno, ¿sí? Tiene que limpiar primero el terreno para sembrar. Y lo mismo cuando construye una casa, cuando se hace, hay que, ¿verdad?, limpiar para poder construir. No podemos construir encima de las cosas, ¿sí? Entonces, para uno crecer, ¿sí?, en el camino correcto, tienes que desraigar todo tu pasado, ¿sí?, todo lo aprendido, ¿sí? Así que si todos los noajidas pueden rezar, hacerte fila, ¿sí? Así que no sé qué rabino le dijo eso, o realmente posiblemente lo entiendo, no fue bien explicativo, pero todas las personas pueden rezar a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Es la forma como hablamos con Hashem. Ahora, hay algo muy importante. Los noajidas no pueden utilizar el sidur, ¿sí?, que posiblemente puede haber sido eso, ¿sí? Pero el Sidur no. El Sidur es para Am Israel, ¿sí?, para el pueblo judío. Muy bien. porque es ahí lo que habla solamente es del pueblo judío. Muy bien. Así que eso es la única diferencia. Y utilizar con Tefilín, o Yamacá, ¿sí? Eso usted debe de vivir y alegrarse con su identidad, ¿sí? Cuando usted hace eso, a menos que haga eso una conversión, ¿sí? Válida, ¿sí? No por allá que le dijeron una conversión y ya. Válida, que vaya por un beidín, de entrar entre los tres jueces y haga el proceso. Entonces usted hace, ¿sí? Las mitzvot, ¿sí? Lo que tiene que hacer. Pero usted ame Blas, si usted no es ajida y no es judío, ámese con su identidad, ¿sí? Cuando usted hace esto, de usar yamacá y ponerse sí, cosa, usted le está diciendo a Hashem que usted no, ¿verdad? Que usted no le agradó, o sea, no agida. Toda persona, así como el cuerpo tiene un compela componentes, así es la creación. Usted nació donde necesitaba nacer. Ahora, si quiere hacer la conversión, puede hacer la conversión. Si tanto le gusta, pero no es, un judío no es porque tenga yarmulke, o tenga los tzitzit, o se pone los tefilín. Eso no hace un judío. Judío está que se conecta con Hashem. ¿Bien? Es una conexión. Es un alma especial que tenemos los judíos. Pero cada persona es valioso para Hashem, sea judío o no sea judío. Todo hay que amarse, ¿sí? Hay que amarse como somos. ¿Por qué disfrazarse de algo que no eres? Inclusive, es muy peligroso hoy día, ¿sí? Si yo que vivo en la área judía, ¿sí? Y es peligroso, imagínese usted que vaya y salga por ahí. Y la persona con tanto antisemitismo que está viendo, y la persona ese día, ¿sí? Lo ve y dice, mira ese judío y lo ataca. ¿Sí? Porque usted entiende, los judíos siempre vivimos juntos, unidos, ¿sí? No vivimos separados, por lo menos los religiosos no vivimos separados, ¿sí? Vivimos juntos. ¿Sí? Así que ámese su identidad, ámese como tal es. Hay una puerta para hacer conversión, pero necesita hacer un procedimiento. Personas que se quejan porque hay que pagar. Claro, hay que pagar. Usted tiene que pagar por todo. No me diga que usted va a ir a comprar, ¿verdad? A comprar un auto y lo va a hacer gratis. No me diga que usted va al cine y es gratis. Y ese es el problema. La gente no se da de cuenta. Y dice, ah, hay que pagar, pero para el Super Bowl y para otra sanganería que es vanidad. Ahí sí están los 200, 300, 400, ¿eh? ¿Sí? Entonces, eso es vanidad. Eso no te va a ayudar a ti nada. Muy bien, no estoy diciendo que uno no se distrae, ¿verdad? Que no tengas recreación. Pero de la misma forma como gastas en cosas vanas, también puedes coger y utilizar ese dinero. En vez de gastar en cosas vanas, utilizar el dinero para la conversión o tu crecimiento. ¿Sí? Hay otras personas que buscan PDF. Y yo entiendo que hay personas que no pueden. Vamos a poner a la gente de Cuba. ¿Sí? Una persona de Cuba me dice a mí, tengo un PDF, yo lo tengo, pues se lo envío porque sé que la situación de Cuba. Pero hay muchos sitios que la persona pueden comprar libros. Y si no puedo comprar libro ahora, pues mire, pesito a pesito, pero moneda a moneda hasta que lo compre. Cuando queremos realmente hacer algo en nuestra vida, lo podemos hacer sin ninguna, ¿verdad? Sin ningún pretexto. Muy bien. Bueno, vamos entonces a cerrar, que ya son las 8:30. Saludar por aquí a María José Fernández, a José Muñoz, hace tiempo no te veía, José, Alejandro Espinosa, a Sergio Álvarez, a Araceli González, a Claudia Alarcón, por aquí más. Y bueno, los que vayan compartiendo más tarde los comentarios, los voy a ir leyendo. Así que voy y repito. Todos los. Ay, por ahí vi a Manuel Cruz también. Todos. ¿Verdad? Todos los noajidas pueden rezar. Una cosa, posiblemente, Claudia, el rabino posiblemente te habló del sidur, ¿sí? Pero las plegarias personales no necesitas un sidur. Las plegarias personales es tu boca, tu corazón y tu pensamiento conectado con el Creador, con tus propias palabras. Personas que a veces decimos, pero yo no sé hablar con Dios, pero ¿sabes hablar con un amigo? Porque hay personas que ¿verdad? Hablan con personas, y están habla, 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 habla. Entonces lo mismo, habla con Hashem. En vez de llevar el chisme a otra persona y hablar lo que no tienes que hablar porque estás enojado, airado, lo que sea, entonces busca la ayuda de Hashem y habla con Hashem. Y habla como tienes que hablar, natural, siempre y cuando seas sincero. Con sinceridad. ¿Qué es sinceridad? Ser claro con lo que estás hablando. No le mientas a Dios. No, como ejemplo, voy a Hashem, tal persona me hizo esto. ¿Sí? Eso no es sinceridad. ¿Por qué? Porque Hashem sabe que también tú hiciste algo. Eso no es sinceridad. Eso, hablar con sinceridad, con verdad. ¿Sí? Con verdad. No con mentiras, ni culpas, ni quejas, con verdad. Si queremos realmente cambiar, ¿verdad? Que nuestra vida sea distinta, llena de bendición, llena de luz, que florezca, ¿sí? Tenemos que trabajar. Hashem nos regala cosas. E inclusive sí nos regala. Pero le regala más a aquel que se esfuerza. Así que cuando hagamos cambios, si realmente queremos cambiar, entonces forcemos para lograrlo. Las cosas no vienen, ¿verdad? Mágica y no van a pasar porque así, ¿verdad? Porque van a pasar. ¿Sí? Cuando uno se esfuerza, crece. Cuando uno no se esfuerza, entonces, hijo, no te quejes si no te esfuerzas. ¿Sí? Si estás todavía en el mismo lugar, significa que no estás haciendo el mayor esfuerzo para mover, ¿sí? Para moverte a otro lugar. Baruch Hashem. Bueno, Hanna, muy buena, ¿verdad? Gracias por estar aquí con nosotros. Nuevamente te pido disculpas que me fui directo. Le damos gracias al enlace de Noajida Radio, a todos los radiovientes, al doctor Salvador Flores por habernos traído la porción de la parashá de esta semana y a todos los que nos pudieron, ¿verdad? Ver a través de Facebook, a través de los grupos, a través del perfil. Y recuerde que hay personas que me preguntó que dónde se van los videos porque después en Facebook se borra. Pueden visitar nuestro canal en YouTube, Ose Shalom, y ahí nos van a localizar. También, enlace Noajida Radio también tiene un canal que también puede visitar, así enlace Noajida Radio. Creo que el viernes hay una actividad a las 6 de la tarde para los jóvenes, ¿verdad? Jóvenes Noajida.
Sí, los viernes 6:30 de la tarde.
6:30, muy bien. Si usted quiere, quiere seguir enlace Noajida Radio, puede ir a Facebook y le puede mandar un mensaje a Hanna directamente y ya le puede hablar, le promocionará los detalles para que se una al grupo de ellos y así pueda recibir los enlaces y pueda participar de estos eventos, ¿sí? Así que, pues, por el momento, eso sería todo. Nos veremos mañana con el favor de cada grupo. Tenga feliz noche y un maravilloso despertar. Baruch atah Adonai, leolam va'eh, amén, ver amén, brajas, rajabes, inca, laila to, un mebora. Hasta entonces.